Antes de comenzar, queremos desearle pronta recuperación a Martín de Francisco. Pequeño problema de salud, pero quiero advertirle a los oyentes que es el primer día donde tiene permiso en 5 años para su cuestión personal. Pronta recuperación al veterano de la guerra. Nos va a acompañar Alejandro, que hace parte de este programa, para hacerlo muy diferente a lo que habitualmente hacemos. Van a extrañar las sonrisas, los apuntes, los grasejos, todo lo de Martín. Pero lo más importante es que vamos a hablar de fútbol. Y como tal, presentemos el numeral del programa. La pregunta para hoy, ¿cuál es, Alejandro?
Hernán, buenas tardes. Numeral, Peladas de Francisco en la W. Ayer hablábamos de jóvenes. Hoy hablemos de Edwin Cardona y Dairo Moreno. ¿Cómo podríamos definir el presente de estos dos jugadores? Uno del América, uno del Nacional y otro del Once Caldas.
Muy bien. Ese es el tema para hoy. Ya hay muchísimas respuestas. Y por ahí tengo una que me llamó la atención de un oyente muy simpático, muy amable. Me dice que él me sigue porque yo apoyo a los borrachones y a los hombres de la noche. Y que la noche es lo más importante, haciendo referencia a Dairo, que no me consta, que, pero tiene su cuento. Lo cierto es que más allá de que sí o de que no, Dairo Moreno es figura en el momento, con más años que muchos. Pero además, con este pequeño detalle, tiene 8 goles en la Copa de este año. Es el goleador de la Suramericana. 8 goles tiene el maestro Dairo Moreno. Aparte de los goles en total, yo no sé si Alejandro los tiene, que hay una discusión si son 370 o 371, sea como fuere, son 370 como mínimo. ¿O qué dato tiene usted, Alejandro?
370 goles, según los diferentes estadígrafos del fútbol colombiano, dicen que tiene Dairo Moreno, que está imparable y a una semana y media de cumplir 40 años.
Y está 9 goles, si mal no estoy, de Sergio Galván Rey, que en el Once Caldas es hasta hoy el goleador histórico. Hace poco estaba 11, ya está 9, con los 2 que marcó anoche. Muy bien.
Hernán, y bueno, también lo superó en los goles internacionales ya Sergio Galván Rey, que era el goleador histórico del Once Caldas, ahí.
¿Sí?
Sí, señor.
¿También lo pasó? Bueno,
sí, señor.
El goleador histórico internacional, Dairo Moreno, que sigue arrumando, que sigue consiguiendo datos para su hoja de vida. Bueno, el Once Caldas fue el único de los equipos colombianos que ayer preguntábamos que pudieran avanzar. Solamente fue el de Manizales el que lo logró. Pero hay un detalle, y yo me imagino que varios oyentes estarán de acuerdo. La transmisión que hicieron del partido Once Caldas-Huracán la hicieron porque había que hacerla, por compromisos comerciales de televisión, patrocinadores, Conmebol, todo ese cuento. Porque el campo era... Es decir, en ese campo, en ese estilo de partido, no se puede hablar ni de táctica, ni de estrategia, nada. Era lo que saliera, la pelota se frenaba muchas veces, los pases se malograban entre compañeros. Y lo más llamativo, que yo no pude entender, ¿por qué la cámara que tenía el partido siempre tenía gotas de agua, de rocío? Como si la cámara estuviera expuesta, ¿por qué no la tapó? No sé. Pero bueno, un poquito incómodo verlo. Lo que no fue incómodo fue la manera como Dairo y sus compañeros definieron el partido. Ganó merecidamente el Once Caldas, que entre otras, vaya apuntando Alejandro, tendrá como próximo rival al ecuatoriano Independiente del Valle, que eliminó desde el punto penal a sus paisanos del Mush Runa, ¿no? Independiente del Valle.
Pero ve, Hernán, que en ese partido Independiente del Valle, el Mush Runa, que es el último de la Liga Ecuatoriana, puso a sufrir al todopoderoso Independiente del Valle. Fueron en los últimos minutos que lograron el empate los de Independiente del Valle y se fueron a los penaltis. Pero inclusive yo creo que pues, estaba pendiente de los 2 partidos a ver cómo terminaba el de Santa Fe, el de Nacional. Y decía, aquí se puede ir fácilmente el Mush Runa y enfrentarse al Once Caldas y sería mucho más fácil. Pero viendo la estadística del Independiente del Valle, se ha enfrentado en 5 oportunidades con equipos colombianos y solamente ha podido ganar en una, que fue al América, 3-0.
Reconociendo que es una de las mejores canteras, como llaman, las divisiones menores, ese equipo ecuatoriano Independiente del Valle, que tiene mucho que ver con el colombiano Atlético Huila. Bueno, pero los únicos 2 equipos, no, 3 equipos que están calificados hoy para cuartos de final de la Suramericana son Once Caldas, que enfrentará Independiente del Valle, y Fluminense de Río de Janeiro, los únicos que hasta ahora hoy se definen los otros rivales para completar el cuadro, ¿no?
Y Once Caldas también está ahí.
No, por eso está Once Caldas, Independiente del Valle y Fluminense. Vea, son los únicos tres.
Hoy, pero juega hoy a las 5 Cienciano contra el Bolívar, que viene de ganar 2-0 el Bolívar, y estaremos pendientes de Daniel Cataño y en Cienciano de Jimmy Baloyes.
Muy bien, tenemos otro a las 7:30, Universidad Católica de Ecuador, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Que tienen también compromiso.
No, sí, contra Alianza Lima, que ganó en la ida 2-0.
Exactamente.
Y bueno, a las 7:30, Independiente de Avellaneda contra la U de Chile. La U de Chile viene de ganarle 1-0 en la ida y pues cerrarán en Argentina, en el Estadio Independiente.
Sí, y Lanús juega también 7:30. Lanús de Argentina, ¿oyó?
A ver, ya le confirmo aquí, sí, a Lanús.
O sea que hoy quedan conformados los 8 equipos que entraron a cuartos de final. Esa es la historia de la Copa Suramericana, donde el Once Caldas en casa ha sido muy fuerte y también por fuera, porque tiene una gran ventaja, que ayer inclusive tuve la oportunidad de señalarla. El Once Caldas tiene contragolpe, y eso que el campo no le ayudaba mucho, pero Barrios jugó bien en velocidad, ni hablar de Dairo Moreno, de manera que el Caldas es dos equipos que usted lo puede atacar, los puede cercar, pero corre el riesgo, como le pasó a Huracán, en velocidad y en el contragolpe. Muy bien, bueno, ¿por qué eliminaron al América y por qué eliminaron al Atlético Nacional? El América no tenía manera, no tenía juego y encontró rápidamente Fluminense en Kevin Serna, que quiero recordarle a los oyentes porque lo hemos venido diciendo, puede ser el mejor delantero hoy colombiano. Que juegue con la selección, eso es otra cosa. Pero hoy Kevin Serna, jugando por izquierda, ayer jugó por izquierda porque Canovio, el uruguayo, fue al otro extremo, si se rotan, se cambian de posición. Serna definió abajo a la base del poste el primero para que Fluminense se tranquilizara, si era que estaba intranquilo. Y después vino un golazo de Martinelli para sellar la suerte del América, que hoy se rasga las vestiduras porque no tenía equipo. Y hoy reclaman, así es la vida. Hoy reclaman por qué no dejaron al Polilla da Silva. Yo no sé. Solamente les digo que cuando se fue el Polilla es que se fueron Quintero y se fue Duván Vergara y ahí se resintió el esquema del equipo. Es justa la eliminación del América. Y en el caso de Nacional, que jugó en el Morumbí, pues hombre, convirtió el penalti muy bien en Morelos para el 1-1. Fueron al punto penal, ahí falló, increíble, Mateus Uribe el primero, bueno, después también desperdició
Marino,
el amigo Inestrosa, ganó el Sao Paulo del Brasil, eliminó al Nacional. Pero ahí se presentó un problema que tiene que ver con muchos jugadores nuestros. Yo no entiendo, cuando hacen un gol, sí, tienen derecho a manifestarse, a expresar el jolgorio, la alegría, a hacerse sentir con los hinchas, besar el escudo de la camiseta, saltar y todo. Sí, son válidas las celebraciones, pero lo que no es válido es burlarse de un rival. Alguien me dice, no, pero fue que Ferraresi en el partido de Medellín se burló de Cardona cuando desperdició los penaltis. ¿Por qué no lo echaron? Eso es problema del árbitro de ese partido, que no fue el de anoche. Dicen que el de anoche se percató de lo que le dijo, seguramente el árbitro es el único que oyó, lo que le dijo Cardona a Ferraresi, que había pasado también en el partido de Huracán, cuando un muchacho del Once Caldas sonrió a un delantero o a un jugador de Huracán, este lo encuelló, los iban a echar, después que sí, que no, pero bueno. Pero yo digo, hombre, celebren, desen el gusto de abrazarse con los compañeros, de mirar al cielo, de persinar, todo lo que quieran, pero no burlarse de un rival. Y en eso quiero recordar una pequeña historia que hace muchos años me contó el Pecoso Castro, a quien saludo en Manizales. Castro, jugando, creo que era con el Cali, contra el Unión Magdalena, y en el Magdalena estaba Desiderio, Mario Desiderio, creo que fue así. Y en un momento el Pecoso Castro se burló de un rival o de algo, y Mario Desiderio lo llamó aparte y le dijo: mire, le voy a dar un consejo, hombre, nunca, nunca en un partido de fútbol se mofe, se burle de un rival, eso no está bien hecho, gánele, gánele bien, respetándolo, pero no burlándose. Y ahí cayó en la trampa Cardona, según decisión del juez. Ahora, claro, a Cardona se le acumulan los penaltis que desperdició en Medellín, lo que hizo anoche que valió expulsión, de manera que hoy las redes seguidoras de Nacional arrecian contra Edwin Cardona.
No, Hernán,
se la ganó.
En el video, sí, en el video, en, sí. En la repetición que hay, las imágenes que están corriendo en las diferentes redes sociales, muestran el paso a paso de lo que sucedió con el penalti de Atlético Nacional que cobró Alfredo Morelos. Entonces se ve a Cardona arrodillado, como pidiéndole al cielo que el compañero no vaya a desperdiciar la oportunidad.
Bueno.
Y luego él, que lo, como dice usted, está en todo su derecho, pero luego él se levanta y va corriendo y ve al compañero y le grita algo. Como que
sí señor.
Y entonces el árbitro, que está parado sobre las 16:50, alcanza a ver absolutamente todo. Y ahí lo llama y le coloca la amarilla, le pone la amarilla. Y llega William Tecillo a decirle que no pasó absolutamente nada, porque como que no entendían qué había pasado, sino que hasta el final terminan de decirle que fue por lo que le dijo a Ferraresi. Y ahí está por fuera Edwin Cardona, que pues lo estarán criticando por los dos penaltis en Medellín.
Claro.
Y ahora por esto.
No, ya piden que se vaya. Les recuerdo simplemente Copa Libertadores. Hoy tenemos a las 5 Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño. El ganador avanza. Internacional 7:30 recibe a Flamengo. Hay ventaja de Flamengo, que ganó en la ida, pero definen también cupo. Y en la Suramericana hay 3. Cienciano Bolívar a las 5. Católica, Alianza Lima. Independiente de Argentina recibe a Universidad de Chile. Bueno, pero volviendo al tema, ¿por qué perdió Nacional, hombre? Porque el equipo tiene cómo jugar mejor. Por ejemplo, ese muchacho Marino Inestrosa hizo cosas interesantes y tal. Pateó el penalti, le pegó arriba y se fue. Y se perdió la opción, ¿no? Pero yo creo que los mismos jugadores, cuando están en vestuario, se recriminan, se hacen reclamos. ¿Por qué no la hiciste? ¿Por qué no me la pasaste? ¿Por qué te distraí? ¿Por qué no aportaste? ¿Por qué no corriste? Todo eso vale en el vestuario. Pero en el campo de juego no le vi con textura al Atlético Nacional, que jugó mejor, sí, el segundo tiempo, pero no le alcanzó para superar al Sao Paulo. En todo caso, Cardona, por lo que pasó con él, y Dairo Moreno, con los goles que seguirá haciendo, porque el Caldas continuará, y es el único equipo colombiano que va a continuar en este paseo. Yo creo que Dairo seguirá en la misma historia. Atención, que tengo dos novedades de última hora. Confirmado, porque estábamos preocupados. Van a jugar a las 2:00 p.m. Fenerbahce y de Benfica, en la caldera del Fenerbahce. Acaba de confirmar el técnico Bruno Lage la siguiente formación: Dedic en la portería, Antonio Silva, Otamendi y Dale en defensa, Florentino, Barrenechea y, esta es la noticia, Richard Ríos, confirmado. Y en el ataque, 3 hombres: Osrens, Pavlivis y Akturkoglu. De manera que Richard Ríos juega ahorita a las 2:00 p.m, cosa que nos alegra porque teníamos la duda. Venía con una pequeña lesión, pero si lo pone hoy en el partido frente a Fenerbahce, es que está 100% el jugador colombiano.
Hernán, y en el Fenerbahce está Durán. John Durán está confirmado también.
Bueno, vamos a ver a la olla de Durán cómo le va. Pero nos preocupaba más. Bueno, ambos son de selección, aunque si me preguntan, bueno, titular, es Richard Ríos, ¿no?
Sí, sí, no. Y bueno, después de la salida de Durán, quién sabe si lo vuelvan a llamar.
De la selección, dice usted.
Sí, sí, sí.
No, tampoco.
Como que
no, Lorenzo.
Sí, eso dijeron.
No, Lorenzo quizá no sea vengativo, no creo. Señor, hasta como parece buen tipo.
Pero,
señor.
Hernán, usted hablando de Dairo Moreno, anoche el Pío Valderrama salió a pedir a Dairo Moreno para la selección
para la Colombia. Selección.
Sí, sí, el público.
Pues yo creo
que a ver si ahora sí lo llaman.
Pues hombre, yo creo que, claro que alguien me dirá, no, la selección no está para hacer homenajes. Pero si alguien se merecería un reconocimiento, sería este muchacho que juegue contra Bolivia, por decir, ahora no le va a quitar el puesto a nadie porque no hay centro delantero definido, ni que uno diga, este tipo es inamovible en la delantera. Ahí han desfilado Durán, ha estado Santos Borré, ha estado John Córdoba, de manera que no está descabellada la propuesta. No creo, finalmente le digo, no creo, porque Lorenzo tiene otro estilo de armar sus selecciones, pero, hombre, sí valdría la pena un reconocimiento que le hicieran a Dairo Moreno. Y yo tenía otros dos candidatos del fútbol de acá.
A ver.
Ayer nos preocupábamos con Martín de que quién pudiera ser volante. Yo suelto este nombre, Chará, del Junior, que juega en Barranquilla, que está jugando como volante y lo está haciendo bien. ¿Quién quita que el hombre ayude? Si es que Quintero y James no están listos, como creemos, para el juego frente a Bolivia. Lo de James lo vamos a resolver el sábado cuando juega su equipo León con Pachuca. Lo de Quintero creo que se demora un poquito porque era un problema de rodilla. Bueno, pero ayer también un pupilo de Martín, Ángelo Rodríguez, le dio el triunfo a Santa Fe frente al Envigado, que dio pelea brava. Y con ese resultado entonces de Santa Fe, ¿en qué puesto queda el equipo cardenal? O mejor, ¿cuáles son, Alejandro, los 8 primeros equipos de Colombia hoy calificados o clasificados?
Vea, los 8 primeros equipos en este momento, con 7 partidos algunos y con 5 otros, porque por ejemplo Bucaramanga, Pasto, no, sí, Unión, América y Millonarios, además de Once Caldas, no han jugado los 7 partidos completos. Junior es primero.
Sí, no, dígame. Pero este dato. De los 8 que vamos a hablar, los 8 han jugado los 7 partidos. Los 8 que vamos a nombrar. Ahora sí.
Sí, señor. Ahora
¿cuál
sí
es el primero?
Junior, que tiene 17 puntos y le va muy bien a Alfredo Arias. Y dijo en rueda de prensa el otro día que le había dicho la mujer que allá en Barranquilla sí los trataban bien, pero él le dijo que no, que se esperara que perdieran para ver cómo les devolvían. Dijo Alfredo Arias.
Bueno, segundo.
Segundo, está el Tolima con 13 puntos. En 7 partidos, digamos que empezó a subir el equipo del profesor González, que fue muy criticado al comienzo. Tercero, el Medellín, que tiene 13 puntos.
Sí.
Cuarto, el Atlético Nacional, con 12 unidades. Y quinto, el Santa Fe, con 12 puntos, después de la victoria de anoche contra el Envigado. Gol de Ángelo Rodríguez, primer gol del San Andresano esta temporada. Le anularon uno, también mostrando valía el jugador y buena dupla con Harold Santiago Mosquera. Sexto, Llaneros, con 11 puntos. Séptimo es Fortaleza, también con 11 puntos. Y octavo, el Pereira, también con 11 puntos.
Esos son los equipos que hoy hacen noticia. Hoy tenemos un partido, Millonarios Unión Magdalena. Magdalena, increíble. Magdalena, que de regular para abajo, tiene 5 puntos y Millonarios tiene 1. ¿Cómo les parece? En todo caso, si hoy Millonarios, ante un rival que está el primero para irse al descenso, ¿oyó? El Unión Magdalena. Millonarios hoy tiene que mostrar algo, pues, mostrar que tiene juego y que sus jugadores, oiga bien, quieren jugar y ganar. Es que una cosa es que lo pongan a uno a jugar y otra es que le digan, tenés que jugar e intentar ganar y tenés que dar todo lo que querás o tengas, porque si no, se le complica la vida al maestro González, al técnico, ¿no?
Vea, Hernán, pero bueno, a mí me dice,
señor.
Sí. No, a mí me dicen de David González que hoy sí o sí tiene que ganar, que un empate no le basta y que hay 3 hojas de vida de técnicos encima de la mesa de la Junta Directiva de Millonarios, pero que el que llegue, porque va a llegar uno nuevo independientemente de lo que suceda, le van a poner un referente, otro referente de Millonarios como jugador para que le ayude a convencer a los jóvenes y que sepan, como dijo usted, de lo que significa jugar en Millonarios.
Ya. Ahorita le cuento a los oyentes, pero hagamos una pausa, por favor. Hombre, no, Luis Fernando dice que hay que entender la ausencia geriátrica de Martín. No, tampoco, él no está para el geriátrico todavía. Tal vez yo, pero él no. Hombre, teníamos... Ah, no, es que yo tenía una historia mejor todavía.
¿Qué nos iba a contar de Millonarios?
No, pero antes, es que este es de ahorita. Luis Sinisterra, el jugador colombiano, llegó hoy a Minas Gerais. Lo recibieron barras del Cruzeiro de Belo Horizonte. Debe estar a esta hora en procedimiento de examen médico. Y Luis Sinisterra, que estaba en la Premier, es un colombiano más que se incorpora al Brasileirao, advirtiendo que Cruzeiro está en la parte alta de la tabla. Eso por el lado de Sinisterra, ¿no? Bueno, No, lo que le quería contar a los oyentes es que usted dijo que andían tres hojas de vida. ¿Sabe cuántas deben tener ya encima? Como 500, porque los empresarios y los técnicos sin trabajo saben que es una oportunidad y eso empiezan a mandar hojas. Las hojas de vida son una guía, pero no son la realidad muchas veces, ¿no? Como los videos. Los videos editados muestran unas cosas y la realidad de pronto es otra, ¿no? Eso me hace acordar. Sí, tal vez le he contado a los oyentes, algún dirigente colombiano fue a Argentina a traer un jugador, un volante, un hombre de medio campo. Le montaron un partido donde le decían, échele ojo al 5, que el 5 es un jugadorazo. Y el tipo sí se dio cuenta, uy, qué jugador, cómo está en todas partes, cómo hará, qué reacción. Resulta que habían puesto dos jugadores con la camiseta número 5. El tipo no se dio cuenta, entonces miraba al 5 por todos los lados y eran dos con el número 5, partido amistoso, claro. Pero bueno, por eso le digo, no todo lo que le llega a uno y lo ve, hay que creerlo. Pero bueno, démosle tiempo y yo creo que hoy Millonario sí tiene que salir adelante. Ya está bueno, ¿no? Bueno.
Vea, ¿no tiene novedades en la convocatoria Millonarios, Hernán? Se espera sí, señor.
Pero hay que corregir, ¿el partido Millonarios de Uniones de la Copa Colombia?
No, señor, de Liga, este es el partido aplazado.
No, es un partido que estaba aplazado. Sí, señor.
Sí, señor, ¿qué me decía? Que estaba aplazado. Vea, hay novedades en la convocatoria de Millonarios. Vuelve el Chocolo Ramírez. Mosquera.
Ah, volante.
Sí, señor. Mosquera, un juvenil que es defensa central. Y se espera que Bruno Savio pueda sumar algunos minutos. Eso, el posible 11, por lo último que ha trabajado Millonarios, está Guillermo de Amores en el arco. Carlos Sarabia, Juan Pablo Vargas o Sergio Mosquera. Jorge Arias y Nicolás Giraldo. En el mediocampo, Dewar Victoria, Nicolás Arévalo, Juan Ramírez y arriba estarían Beckham Castro, Jorge Hurtado y Luis Marimón. Y en el Unión Magdalena, Matalia en el arco, cuatro hombres en defensa, Lerma, Urrego, Ramos y Mosquera, dos hombres en la contención, Colpa Bolaño y Congo. Tres hombres un poquito más adelantados, Contreras Torres, Cantillo Beleño, Sarmiento Escobar y Rafa, pues el Caballo Márquez.
Muy bien. Bueno, recordemos de ayer, de la Libertadores clasificaron. Vélez Sarsfield, que le ganó a Fortaleza del Brasil, muy flojo, 2-0. Racing Peñarol, 3-1. Aquí fue noticia el árbitro colombiano Wilmar Roldán. Diego Aguirre, el técnico de Peñarol, se queja de que el penalti que le pitaron a Racing al final no era penalti. Pero Racing ganó finalmente y clasificó. Y ya hablamos del Sao Paulo Nacional. En la Suramericana, Once Caldas vapuleó a Huracán. El Independiente del Valle, desde el punto penal, le ganó a Musruna 4-2. Y finalmente Fluminense al América de Cali. Bueno, eso por el lado de las copas. Pero vamos. Bueno, hoy tenemos un partido buenísimo, Internacional Flamengo. Hay una duda en este partido de Copa hoy. Resulta que el hombre que hizo el gol pasado, que le dio la victoria a Flamengo sobre Inter, fue Bruno Henrique, en posición de centro delantero, pero el centro delantero titular se supone que es Pedro. Entonces hoy tenía Felipe Luis que decidir si iba con los dos nueve, digámoslo así, aunque Bruno Henrique juega también por izquierda, o se decidía por uno solo. Vamos a ver, ¿no?
Y bueno, ahí Hernán, pendientes también de que pueda jugar Rafael Santos Borré en el Internacional de Porto Alegre.
Ah, sí, que va a oficiar como capitán, seguramente.
Seguramente.
Y tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, habitualmente ustedes saben, ya está establecido este horario para el rock de Monsieur, de Mr. Martín. No, él habla del thrash metal, del heavy metal, de una cantidad. Pero hoy está Alejandro y no creo que traiga rock. ¿Qué música, qué ritmo va a traer, joven?
Pues, Hernán, yo sí había pensado como en un rock, pero como Martín siempre trae rock, vamos a ponerle un poquito más, pues, de fuerza de lo que está sonando ahorita. Es una canción que tiene 5 intérpretes, dura 2 minutos, o sea que más o menos cada uno canta de a 10 segundos. La hace Kiba, Ryan Castro, sí. Sean Paul y Busy Signal. Y se llama Bababat Remix.
Bad, 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 bad pa' que todos los manes boten el estar. Mai, tú estás rica y bailas una chimba. Las europeas, la latina y la gringa. Bad, 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 bad. Bussing up the place with my style. Bad, bad. Yo la tengo así bailando en un party de esquiva. Yo me pego y me bailo la baby. Es una asesina. Yo le dije mano arriba que esta noche tú eres mía. La pegué en lo oscurito bailándome en la esquina. Una gata felina, los manes le hacen fila. Ella quiere un canter, le gusta la oquila. Ella quiere a la voz, le gusta mi estilo. Yo le tiro un
pero bueno, pero empezó no, fuerte. Empezó con ritmo. No hay que decirle
no,
arriba.
Tengo que decirle a los oyentes. Ahora sí tocamos fondo, ¿no? Fondo.
Ya, no, Hernán, pero para las nuevas audiencias también.
Ah, sí.
Para los que lo escuchan nuevo, en YouTube.
¿Esto es que es un reggaetón?
Sí, eso es un reggaetón. Ryan Castro, que es un tipo de Medellín que está pegado muy fuerte. Y se juntó con Sean Paul, que es un tipo de Jamaica que antes hacía reggae y ahora hace reggaetón.
Te quiero decir que estos cantantes sí son avivatos. Se dividen la plata entre cinco. Usted canta 10 segundos, yo canto otros 10 y dividen la... No.
Pero, ¿sabe? El que escribe la canción es más avivato, porque imagínate lo que dicen, no dicen nada y ese también recibe.
No he dicho. Vuelvo y les digo, tocamos fondo, qué pena, presento disculpas. Sigamos adelante más bien. Y para hablar de adelante, los equipos que están clasificados a cuartos de final de la Libertadores son, no hay que equipo colombiano, Vélez Sarsfield, que enfrentará a su argentino Racing Club. El ganador hoy de Estudiantes Cerro Porteño va a enfrentar al ganador de hoy entre Inter y Flamengo. Sao Paulo, que está clasificado, espera el ganador de Liga de Quito y Botafogo, y el ganador de River Libertad va con el ganador de Palmeiras Universitario. Esos son los cuartos de final de la Copa Libertadores
Hernán,
de América.
¿Sí, pero señor? Es que se nos pasó, yo sí quería saber su opinión del arquero del Once Caldas, James Aguirre. Porque los de Huracán fueron a braviarlo y él fue y defendió a los compañeros como en las dos o tres conatos de pelea que hubo. Él salió y defendió y al final, cuando se iba acabando, fueron y lo apretaron, lo empujaron y eso lo hicieron redondel entre los argentinos. Y él quietico, eso no dijo nada, fría, sangre fría tenía ese tipo.
Bueno, aprendió, pone a pelear, lo suspenden. Ya los de Huracán estaban eliminados, no perdían nada. Hombre... un detalle, ayer en ese partido que le ganó Racing a Peñarol, aparecieron los goles de uno que llaman Maravilla Martínez, Adrián. Escuchen este dato. En la historia de Racing, en todas las competencias de Conmebol, Libertadores, de Sudamericana, el máximo anotador de la historia es Adrián Maravilla Martínez. Tiene 17 goles. El segundo jugó aquí en el América de Cali, Norberto Raffo. 15 goles. Este Raffo comenzó en Independiente, jugó en Banfield, jugó en el Racing de José Pizzuti y llegó a Colombia en la década del 70 a jugar una Copa Libertadores. Tenemos a esta hora de la tarde, 1:35, un invitado muy querido y muy especial, lo conozco de hace, pero calculen que lo acompañé en el 81 al torneo de Tulón cuando era buen jugador. Norberto Pelufo. Hola, Norberto, ¿cómo le va, hombre? ¿Qué tal?
Doctor Hernán, un gusto. El gusto es mío, le cuento. El gusto es mío saludarlo. Le agradezco la invitación, hombre. ¿Cómo ha estado?
No, oye, se han pasado los años, ¿no? Del 81.
Muchísimo.
No.
Muchísimo, doctor. Muchísimo. No. La vida va pasando a un ritmo impresionante, le digo.
Ritmo que no tenía usted jugando. Usted era lenteja, lentico, pero jugaba bien, me acuerdo. Era otra época, ¿no? Hola.
No, de pronto no. Puede ser, sí que no, pero...
¿Qué?
Pensaba. Era inteligente.
Bueno. No es coincidencia, lo he llamado no porque usted haya jugado en el América y el Nacional que quedaron eliminados anoche, porque usted además jugó en Millonarios y creo que en el Once Caldas y tal. Lo he llamado por este tema, hombre, Norberto. Usted tuvo mucho que ver en divisiones menores, usted fue técnico de primera, pero yo me acuerdo en Millonarios, estuve en una etapa de formación de jugadores. Ayer yo decía, tal vez ayer sí, que usted tiene que promover jugadores no porque sean jóvenes, sino porque sean jóvenes y sepan jugar. Porque por edad, usted puede llamar a muchos jugadores, meter a un muchacho de 17, 18, pero lo importante es que juegue. ¿Por qué hoy es, usted cree que es más fácil hoy que los jóvenes los pongan a jugar o los jóvenes de antes tenían que cumplir más requisitos para llegar a primera. ¿Mm? Norberto, ¿se me fue? No. Sí, se nos fue Norberto. Bueno, ya vamos a recuperar la llamada con el hombre. Mientras tanto, echaron, hablando de técnicos, echaron a ese Almirón, aquel técnico que estuvo en el Nacional de Medellín, que después pasó por Boca, estuvo en España, en el Elche. Bueno, ha caminado porque tiene un gran empresario, un tipo de apellido Bragarnik. Pero bueno, llegó a Colo-Colo de Chile y lo acaban de sacar ya. Pero la noticia es que lo sacaron por malos resultados y por el lugar que ocupa Colo-Colo, creo que noveno en la tabla. Lo sacaron y han decidido nombrar una dupla de técnicos, una dupla interina. Uno se llama Hugo González, el otro se llama Luis Pérez, que eran divisiones menores. Pero por supuesto hay alboroto en Chile porque Colo-Colo sí puede ser el equipo más popular de Chile y están buscando, dice, un técnico de primer nivel. Entre tanto, a estos dos, a González y a Pérez, les dejaron el chicharrón del Colo-Colo. Hugo González fue también un paraguayo que trajo el Pereira, a quien apodaban Aplanadora, la aplanadora Hugo González, un paraguayo. Pero bueno,
Hernán,
en todo caso, se fue Almirón, ¿sí, señor?
Sí, de la salida de Almirón, sumarle que tendrán que pagarle $750,000 en cuotas módicas desde hasta enero de 2026, aunque hace 3 meses querían sacarlo y no lo habían podido sacar porque pedía $2 millones. Los números de Almirón son 83 partidos en un año y medio, 39 victorias, 23 empates, 21 derrotas, 118 goles a favor, 85 en contra y salió campeón en 2024 de 2 torneos en Chile. Y dicen ellos que a Luis Pérez y Hugo González deciden ponerlos porque Arturo Vidal les dio el respaldo y el espaldarazo para que llegaran.
O sea, ese es el que maneja el vestuario. Antes de que llegara Pelufo, que vamos a intentar recuperar la llamada, les estaba contando que Maravilla Martínez, 17 goles, Rafa, el del que fue el América, 15, el Chango Cárdenas, uno que fue campeón con el equipo de Pizzuti, 12, Gustavo Bou, que es más moderno, 10, y hay un colombiano, Roger Martínez, en las copas, donde copas de Conmebol, donde participó Racing y él jugó, Martínez anotó 9 goles, está inclusive por encima de Diego Milito, que hizo 7 anotaciones, Roger Martínez, pero Maravilla se quedó con 17 goles.
Hernán, y es que el promedio es impresionante. En 23 partidos, 17 goles es de 0.74. Hace muchos goles. Y acuérdese que este fue noticia hasta estos días porque le pusieron una cláusula de salida carísima, siendo ya un delantero pues veterano.
Bueno, muy bien. Hombre, hay otro dato que a propósito, como estamos en semana de copas todavía, hay jugadores que fueron campeones en campo de juego y campeones dirigiendo. No hay sino 8 jugadores en Copa Libertadores para que los tengamos presentes. Renato Gaúcho fue campeón con Gremio y puede ser, y fue campeón también en de Libertadores con Gremio.
En 2017.
Exactamente. Marcelo Gallardo, el popular muñeco, fue campeón por River en el 96 como jugador. En el 15 y en el 18 como técnico. Nery Pumpido, aquel arquero, fue campeón con River en el 86 jugando y fue campeón con Olimpia del Paraguay dirigiendo en el 2002. Uno que estuvo en Colombia, el negro Luis Cubilla, fue campeón con Peñarol, el primer campeón de los 60-61 con Peñarol. Estuvo también campeón con Nacional y fue campeón dirigiendo al Olimpia del Paraguay. Estuvo en Colombia también el Pato Pastoriza. Fue jugador campeón con Independiente y técnico campeón con Independiente. Otro que estuvo en Colombia, Juan Martín Mujica, uruguayo, campeón con Nacional en el 71 y técnico campeón en el 80. Hablamos de Libertadores. Roberto Ferreiro, un jugador de Independiente, jugador y campeón como técnico. Y el último, Humberto Maschio, campeón con Racing jugando en el 67 y fue campeón con Independiente en el 73. El noveno, el que puede ser noveno, es Hernán Crespo, que está actualmente con Sao Paulo. Crespo ya fue campeón, ¿no es cierto?, como jugador. creo que fue, sí, con River.
Con River, campeón. Y como técnico no le ha ido nada mal, Hernán, campeón de Suramericana, campeón de Champions Asiática, campeón en Qatar de Copa, de Liga, donde va, le va bien a Hernán Crespo y despertó a este Sao Paulo que estaba medio dormido y bien.
Sí, pero le falta ser campeón de la Libertadores, que lo puede ser, porque al menos ya su equipo está en cuartos de final de la Copa. Bueno, yo no sé si usted averiguó, hace rato, le contamos a los oyentes de un técnico uruguayo, Julio Rivas, que había dirigido la selección de Gibraltar, el Peñón de Gibraltar.
Sí, sí, señor.
Ahora lo sacaron, se fue a Uruguay y lo acaban de sacar de River de Montevideo. ¿Tenemos historia de Julio Rivas?
Sí, sí, señor. Pues precisamente usted está hablando de cuando dirigió la selección de Gibraltar entre 2018 y 2025, bastante tiempo, pero antes había dirigido un equipo que se llama Lincoln en Gibraltar. También fue entrenador de Omán, de la selección, por dos partidos a comienzos de siglo. Y ahorita lo sacaron después de dirigir 16 partidos. Él venía para reemplazar a Diego López, que también venía mal. En total ganó 3 encuentros, empató 4 y perdió 9. Y además de sacar al técnico Rivas, sacaron al gerente deportivo, que fue el que lo llevó, Leonardo Rumbo.
Bueno, respuestas de los oyentes muy amables. José Eduardo Silva dice sobre el caso Cardona y Dairo. Cardona ya no es influyente en su equipo y su comportamiento personal perjudica cada día más. Por el contrario, Dairo Moreno está enchufado con el gol y hasta podría ser útil para la selección Colombia. ¿Sí? Rodrigo Hurtado, Cardona tiene la edad mental de un niño de 12 años. La serie se pierde toda por él. Claramente no aprendió nada de la elección del 2017, cuando por gestos racistas se quedó afuera de un mundial.
Pero
hay
pero
gente,
Hernán,
que envejece sin madurar.
Decir que Cardona, o sea, que Nacional perdió por Cardona es un exabrupto.
Bueno,
porque
la gente tiene derecho a decir.
El tipo sí se comió los dos penaltis y los votó, pero los que votaron anoche también, Mateus Uribe, en su carrera solo ha hecho cinco goles de penalti. Y David Ospina también solo ha podido atajar 5 penaltis en toda su carrera. Bueno. Y es el hombre de experiencia y es el capitán y demás.
Sí, pero le quiero recordar que estas son opiniones de los oyentes, hay que respetarlas. Por ejemplo, Juan Gabriel Pineda. Cardona está quemando sus últimos cartuchos. Dairo está ofreciendo un espectáculo de fuegos artificiales. Alex Álvarez. Dairo siente la camiseta del 11 porque en otros clubes no tuvo la misma disposición. Y Cardona, pecho frío. McLovin. Ah, le gustó la canción Amor de Pobre, tan pobre como el jugo de Millonarios, está debajo de la mesa. No, tranquilo, hoy deben mejorar. Dagoberto Carrascal, desde Ocaña. Ah, sí, nos envió una foto del Atlético Bucaramanga del año 91. El arquero Agustín Granados vive en Ocaña y gerencia una empresa de internet. Agustín Granados, arquero, no, yo creo que era volante. Samario, el... Paul, los dos son muy buenos jugadores. Creo que Cardona está pasando por un bajón. Dairo, el mejor momento de su carrera. Anderson Ortiz, no es la primera vez que Cardona tiene esa clase de actitudes. Es propio de él, merecida la amarilla. Dairo, en cambio, digan lo que digan, el men está fino para el gol. Jordan Aponte, Dairo está enfocado en meter goles. Cardona en hacer sandeces, mire usted. Jonathan Palma, Dairo enrachado, Cardona en la mala. Ale, Dairo en líder y trabaja por su equipo y tiene madurez emocional en camino. En cambio, Cardona le falta madurar y trabajar por su equipo. Camilo Villalba, bueno, a todos los oyentes muchísimas gracias, a los que siguen aportando, ¿no? Aquí, por ejemplo, Chipaquero me dice, uy, ayer le pegaron los resultados, muy bueno, bueno. Y que aquí dice Karen Franco, sí, esa canción que trajo Munevar. Uy, no, si tocamos...
Sí, como que no les gustó mucho.
Entonces aquí dice Alex Abello, entre los alaridos que trae Martín y los trabalenguas de Alejandro, me quedo con Miltiño. Bueno, no. No, qué sé yo. Oiga, no, la música...
Sí, no, no les gustó, Hernán. Yo creo que va a cambiar porque trae otro reggaetón para la segunda hora, pero vamos a empezar aquí otro.
No, cambie. Le pida un bolero, bueno, no sé. Hombre, OMG, que regrese Martín, ya, Martín.
No, ya vuelve.
Que esa música que trajo, no, me sacan a Mr. Bean en foto. Uy, esa canción, y me perdió la billetera. Y Martín, ¿dónde está? Está atendiendo labores personales. No escucho a Martín. Se siente huérfano, sorry. No, mañana te vas a otra vez.
Tranquilos,
¿no?
Que ya mañana vuelve. Ya va a estar aquí.
Hasta Martín dice que Martín se mandó a respingar la nariz. No, tampoco, hombre. Pero bueno, aquí me dice, bueno, es que ya a las 2:00 p.m, ahorita en 13 minutos, estaremos pendientes de Durán en Fenerbahce y del amigo Richard Ríos, ¿no? Bueno, hay otro, espéreme, que aquí hay, John Toro hace una pregunta, si a los jugadores les cobran las tarjetas y los multan por todo, ¿por qué a los árbitros no les analizan su rendimiento, sus decisiones y los multan? Le voy a contar por qué aquí creo yo. ¿Sabe por qué no lo multan? Porque en el momento que usted multe a una persona con tomando parte del salario, le van a decir en el Ministerio del Trabajo, entonces señor es empleado, tiene contrato, ¿sí? Entonces eso, ellos lo que hacen es, lo dejan de nombrar. Usted ha visto que, verifique ahí Alejandro, Carlos Ortega no volvió a pitar después del problema con los jugadores costeños, que dijeron que él los trataba mal y qué tal, no lo volvieron a poner. Esa es la manera de la comisión arbitral sancionar, pero no meterse con plata porque eso se vuelve un rollo, ¿no?
Sí, no, y para responderle al oyente, lo que pasa es que no los pueden sancionar con plata por lo que dice Hernán, y los castigos son en silencio, porque si hay una comisión arbitral que se reúne cada tanto tiempo, van a almorzar a veces o vía virtual, y ellos le dicen, vea, señor Machado, que es el que a veces está al frente de eso, tal árbitro lo hizo muy mal en este partido, hay que castigarlo. Y entonces le dicen, vamos a ponerle dos. No le ponga dos porque se siente mal, se siente triste.
Ahora, yo no conozco mucho el tema laboral, pero yo digo, si a un señor árbitro le están pagando por partido y el hombre del año dirige 30, 40 partidos, yo no sé si eso laboralmente ante el Ministerio del Trabajo significa continuidad y obligación de generar contrato de trabajo. Esa es la parte que yo no sé. Pero por eso no nos sancionan económicamente, porque le dan pie a que el hombre vaya y diga, mire, me están sancionando económicamente y yo no tengo contrato. ¿Me entiende? Entonces, no lo nombramos. Eso está por resolverse. Y ojalá la DIMAYOR y la Comisión Arbitral caigan en cuenta que ahora dice que hay reformas laborales, ¿no es cierto? Reforma laboral. ¿Cómo va a ser la prestación de servicios de un árbitro? ¿Cómo va a ser? Porque aparentemente no son profesionales, no es de profesión. No sé. Bueno, y esta respuesta sí la tiene Alejandro. Rubén suelta la pregunta. ¿En fútbol femenino Colombia es potencia? Pregunta
sí,
el señor.
Yo diría que sí. ¿Qué? En fútbol femenino, al menos en cuanto a selección Colombia, Colombia es potencia. El último tramo del tiempo, Colombia ha sido protagonista en los diferentes mundiales en los cuales ha participado. Ha ido a Olímpicos, quedar segunda en Copa América frente a una todopoderosa Brasil no es algo para echar en saco roto. Sí tiene que crecer mucho más, y sobre todo es potencia, partiendo del hecho, Hernán, de que el apoyo, por más de que diga en la federación que sigue creciendo, es mínimo a comparación del fútbol masculino por las razones que ya se han explicado y están más que bien, pero sí es potencia porque a pesar de todo y a pesar de todas las vicisitudes que hay, ellas siguen jugando y siguen creciendo, y vea ya la cantidad de colombianas que tenemos en el extranjero, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en todo lado tenemos ya colombianas.
¿Usted cree que es potencia? Me parece muy bien. Hombre, aquí pregunta, no. Sí. Real Madrid debutó, vi el partido, sobre Osasuna 1-0. Gol de Kylian Mbappé de pena máxima, sí hubo falta. Pero lo más importante para el Real, según las crónicas de hoy, es que Mbappé mostró la jerarquía que tanto se le ha reclamado, el liderazgo que tanto se le ha solicitado, muy apagado Vinicius. Pero, en cambio, el ingreso de Mastantuono fue bueno, no hizo mucho, pero lo que hizo poquito lo hizo bien. Y, de paso, están dando a entender que con la actuación de ese muchacho y la del turco Güler, el Real Madrid ya tiene pista de cómo armar el equipo en general. Y mi amigo Rodrigo, el brasileño, sí creo que lo tiene en puerta de salida.
Uy, eso está calientico, bueno, porque es que Xavi Alonso, eso es un cuento de los que usted echa a los técnicos, porque dice Xavi Alonso, cada que se le preguntan por él, dice, no, yo cuento con él, es un grandísimo jugador, filtran fotos del hombre entrenando disque solo con Xavi Alonso, pero al mismo tiempo están filtrando que el Manchester City lo está buscando y luego dicen no, que es que el Liverpool también, pero ahí está quieto. Por supuesto, pues el técnico Xabi Alonso no puede decir que no cuenta con él porque se les baja el precio.
Mire, Florentino es como la DIAN. ¿Dónde está la plata? Si le aparecen con plata, el hombre lo deja ir, si no, se queda ahí tranquilamente. En ese partido del Real Madrid, Osasuna 1-0, el detalle fue que reapareció Dani Carvajal, un lateral rústico, pero buen de rendimiento, parejito. Llevaba 318 días, creo, por fuera, a raíz de una lesión. El problema es que reemplazó a Alexander Arnold, pero aquí entre nos, el titular va a ser Alexander Arnold, para eso lo llevaron, ¿no? Entonces yo creo que pues Carvajal, no digo que esté de salida, pero no creo que tenga cómo sacarle el puesto a Alexander Arnold. Bueno,
Hernán, y vea que es que en Inglaterra, después del partido de Alexander Arnold, están preguntando que qué le hicieron a Arnold en el Real Madrid. Y sacan las estadísticas, dice 0 barridas, 0 duelos ganados, 15 posesiones perdidas, se intentó hacer 4 pases largos, los perdió los 4, y tratando de hacer cruces, o cruzar los balones, solamente pudo hacer 1 de 7. Entonces le preguntan pues los de Liverpool al Real Madrid que qué hicieron con su jugador.
No, tranquilo, está muy afanado, es un muchacho de él en 2 partidos o 3. Aquí Lucho Cuadro es un poquito exagerado, no tiene nada que ver, pero me dice, mire, Cardona debe juntarse con Durán y Teo Gutiérrez. Quilomberos eternos, inmaduros. Ay, no. No, es verdad, ese Teo en el último partido, después de que ganaron, ¿se acuerda que sí, la pelota era con Bucaramanga? Sonreía, Teo, feliz.
No, pero vea a Teo que lo critican mucho por bochinchero y eso, Hernán. En estos días después del partido contra Bucaramanga, le reclamó a 2 compañeros de él, ya como veterano, como capitán del equipo, que fueron a pelear, les dijo, no peleen, vengan para aquí, vamos para el centro del campo, y no sí, se busquen amonestaciones ni nada, ya veterano también diciéndoles cómo se hacen las cosas, y sí, pues, un referente, Teo.
Teo, es ver que no la... Estaba de ganador, hay que verlo cuando está de perdedor. Es que ahí es donde está la... Aquí me piden el favor que usted puede ser un buen compañero, que sea hasta simpático, pero que el reggaetón es un rotundo no.
No ya tengo algo diferente para la segunda hora. Otra oportunidad, bueno. Les pido, por favor.
Bueno.
Antes de que pase a Dubán, del Junior, Carlos Vaca, que él sufrió una lesión del talón de Aquiles, se lo rompió, está en España. Está en España en todo tema, en todo el tema de su recuperación. Entonces, pues va muy bien. Y su hijo, pues también fue en estos días convocado a la Selección Colombia Sub-15. Entonces, muy bien por él, que anda jugando muy bien el hijo del legatario de Carlos Vaca.
Es que en Europa, sobre todo en España y creo que en Italia, cuando hay lesiones graves, ellos prefieren ir a ser atendidos por médicos en Bélgica, hasta en Holanda van.
Sí.
Hay especialistas. Bueno. Quería contarles que Dubán Vergara hizo buen partido con Racing en la victoria contra Peñarol.
Y ese fue otro que cobrando el penalti se puso a rezar y no puso cuidado al rebote. Bueno.
Mister Colombia, Osorio, Juan Carlos, dicen que en México lo quieren para el Puebla, que también ha tenido acercamientos con la selección de China. Bueno, Osorio debe estar que dirige, pero por ahora no le aparece oportunidad alguna.
Y lo ofrecieron en Millonarios también, pero en Millonarios dijeron que no.
Óigame, es increíble esto, los equipos colombianos en la Libertadores. 8 eliminaciones consecutivas. Llegaron hasta octavos, pero han eliminado a Nacional, Pereira, Águila, Nacional, Junior, Santa Fe, Tolima, Nacional. Es decir, tenemos una talanquera en los octavos. Hasta ahí llegamos. No pasamos. Hoy, por ejemplo, Once Caldas sí pasó en cuartos de final, pero a la Suramericana. Señoras y señores, una pequeña pausa.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Por la puerta de mi casa, en correcta formación, van pasando los cadetes que hoy están de graduación. Unos son de la marina, otros son de la aviación, otros guardias nacionales y oficial en formación. We'll be right back. marina tiene un barco, la aviación tiene un avión, los cadetes tienen sable y la guardia su cañón. Pero lo que más me gusta y me llena de emoción es que pasen por mi casa en correcta formación.
Seguimos. Seguimos en la compañía de Miltiño, que con la Billos Caracas Boys grabó este tema. Los cadetes, no estoy haciendo alusión a Maduro. Los cadetes, con la orquesta venezolana de la Billos. Miltiño.
Muy bien.
Bueno, recuperamos, sí, Kilio, me confirma, recuperamos la llamada con... ¡Ah! Con Pelufo. Norberto, estábamos hablando, y no sé si se alcanzó a escuchar, que los jugadores jóvenes deben jugar no solamente por ser jóvenes, sino por ser buenos jugadores, porque por poner por edad hay mucho jugador. Pero yo creo que el jugador que llegue joven, 18, 19 años, tiene que tener fundamento. ¿Cómo se elige, cómo se escoge? Eso es muy difícil, Pelufo.
Bueno, doctor, primero, que excusarme, qué pena, sino que yo estoy por acá en Estados Unidos y cuando usted me está... La pregunta, sonó la alarma acá en el edificio donde yo estoy, tocó salir corriendo, que llegaron los bomberos y todo, entonces por eso es que me quedé sin la señal ni nada.
Bueno, ¿ah, pero, ¿cómo? No, perfecto. Óigame, pero ay, usted que manejó jóvenes.
Con esta coger y corriendo, qué ridículo, hombre. A ver.
Es que usted es de los que no operaba la rodilla en esa época, ¿no? Meniscos, lo llamé.
No, sí me lo operaban, pero ya estoy muy mal. Bueno, doctor, usted dice algo que es muy claro. O sea, usted juega, y yo me acuerdo de una frase de Subeldía, ¿no? No importa la edad, lo que importa es la calidad.
Ah, de acuerdo. Puede ser joven o viejo. ¿Cierto?
Claro, o sea, ¿sí? si usted tiene 35 años y está entero y plenitud de condición y cada vez que juega marca la diferencia, pues ¿cómo no va a jugar? O sea, ahí no vale el que tiene la edad que ver. Y lo mismo si usted tiene 18 años y lo ponen a jugar y marca la diferencia, pues hay que esperar a que tenga 23 o 24 y es que para ver si madura, no. O sea, lo otro, la parte de la... Hay cosas que son en el concepto de la técnica, ¿no es cierto?, que son fundamentales, como es... el pase, sí, el control y la conducción. O sea, si usted tiene esos tres, esas tres actitudes técnicas, pues usted seguro puede jugar partidos de fútbol. Usted va a jugar porque usted se la va a entregar bien. Si usted juega de rojo, se la va a entregar al de rojo. Y si es el de azul, se la va a entregar al de azul. Porque tiene las tres cosas más simples de los conceptos de la técnica. Pero de ahí ya, para que usted marque la diferencia realmente, pues hay que ver, depende de la posición que juega, ¿no es cierto?, cuáles son las capacidades que tiene. Y si ya usted como entrenador o como formador, usted considera que tiene las condiciones, ¿no es cierto?, para ser un jugador de alta competencia, ¿no? En eso se mira la capacidad que tiene para tomar las decisiones, la inteligencia que tiene. Todos no tienen la misma inteligencia, todos no tienen la misma habilidad, todos no tienen la gran excelente técnica, pero muchos de esos pueden jugar juntos, ¿no es cierto?, sin ser todos iguales, ¿no?, porque es imposible que usted encuentre que todos los jugadores tengan que tener la misma capacidad, imposible.
Es decir, usted no puede juntar 11 Cuetos, por decir algo, jugador de su época, con 11 Martínez, no, eso lo entiendo, la mezcla es la que funciona. Pero una pregunta, Martín, el jugador joven hoy, el de hoy, está concentrado, descubre cuál es el valor de jugar fútbol, entiende el fútbol o está pensando en cómo hacer plata con el fútbol.
Hay un afán grande, y eso sí es, y no es fácil de manejarlo. O sea, la gente empieza a ver lo que gana, lo que está ganando hoy en el fútbol, que son cifras impresionantes. Y si yo tengo una condición de fútbol, pues que tenga un valor ya importante esa condición de fútbol, pues empiezo a soñar con eso, ¿no? A mí lo más grave me parece que está ese, ¿quién me guía? ¿Quién es el que me guía? Yo creo que hoy realmente en las categorías menores estamos dejando de perder ese formador, ese educador, ese guía que se necesita realmente para usted mejorarlo en la condición futbolística, potenciarle lo que usted ya tiene, corregirle sus defectos y mejorarlo como ser humano. Hoy en ese afán de querer mostrar un trabajo, de querer llegar lo más rápido, yo como entrenador a un equipo de fútbol profesional, se están dejando de hacer cosas muy importantes en la parte formativa. que yo creo que son valiosísimas y que necesitan, como el corregir, estar pendiente, vuelvo e insisto, en mejorar a ese jugador. Hoy quisieran que todos los jugadores ya le llegaran hecho, y eso es muy difícil. Entonces, al final, o no terminamos bien preparados físicamente, o no estamos mejorados técnicamente, y ahí se puede estar perdiendo una cantidad de jugadores de muy, pero muy buena condición. Entonces, estamos esperando a que nos salga el Messi, el Pibe, el James, o sea, ya jugadores de un alto, pues no. Yo creo que ahí es donde podemos estar teniendo una equivocación en esa parte formativa, ¿no?
Lo que pasa es que también los equipos le han dado mucha importancia, injerencia a los llamados empresarios, apoderados, como los quieran llamar, que son los que me parece sobreestimulan al muchacho, haciéndole creer que es el gran jugador, que de pronto no lo es, y eso los va mareando. Me parece, en la época suya no se daba eso, hoy en día sí es común.
No.
¿O no? ¿No fue así?
Doctor, yo pienso que, o sea, todos tenemos que ser objetivos, todos tenemos que manejar objetividad en la vida, todos. Pero si vamos a hablar de fútbol, yo creo que el primer y principal ser humano que tiene que ser objetivo frente a ese niño que quisiera llegar a ser jugador de fútbol profesional es el papá. A mí no vengan con el cuento del papá, que uno, el papá sabe quién es malo y quién es bueno. ¿Por qué no ponen al hijo? ¿Por qué si se lo ponen? Pero cuando tienen que hablar directamente del hijo, ahí pierde toda objetividad. O sea, el hijo es lo máximo, está por encima de todo. Yo creo que es el primero, porque también se le hace mucho daño a un niño eso, se le hace mucho daño. Hacerle creer que él va a ser y no tenga las condiciones. Después vendrá el entrenador del equipo de fútbol, que tiene que ser el otro objetivo, que tiene que ser el objetivo para decirle, no lo veo. Pero el principal es el papá. Y hoy veo en los padres de familia que se les ha convertido, pareciera como una necesidad, que la profesión es el fútbol. Que mi hijo juegue fútbol, es que mire lo que están ganando. Claro, están ganando mucha plata, pero para ganarse esa plata tienen que tener las condiciones. O sea, si no, ¿cómo? Y ahí ya empieza el problema. Entonces, es que el entrenador no me lo... El malo es el entrenador, no me lo pone. Le empiezan a llenar al niño la cabeza de cosas. O sea, al final... Pues es difícil que si yo no tengo las condiciones y mi padre no me ayuda, muy difícil que llegue a jugar fútbol. El que las tenga, lógico. O sea, y es que muy fácil. Yo siempre digo, al final en el fútbol podrán jugar personas que no jueguen bien al fútbol, lo que dicen que le pagaron, dicen que le pagan al entrenador, que es que el bueno, etcétera. Pero si no es bueno, al final puede pagar lo que quiera. Puede pagar lo que quiera, que al final termina saliendo del fútbol. Lo va a sacar la misma hinchada, la misma gente, si usted no tiene las condiciones.
Ah, sí. No, eso lo entiendo. Usted no puede vender la imagen y después salir a confirmarla y se da cuenta que no la puede confirmar y entonces lo van sacando. Pero, ahora, una pregunta, Norberto. Hoy en día vemos que los jugadores grandes, hablo de jugadores de 35, 36, estiraron la vida profesional. En la época suya, uno le decía, jugador, ¿cuántos años tiene? 34. Ah, no, hermano, ya está terminado. Resulta que ahora, de 34 para arriba, están floreciendo los jugadores. ¿Por qué será eso, hombre? ¿Por qué?
Yo pienso, doctor, y esto pues lo tenemos que reconocer. O sea, el profesionalismo, vamos a hablar acá de nosotros, los colombianos, ¿no es cierto? Que es donde estamos viendo últimamente y marca la diferencia Dairo, la marca la diferencia Vaque, la marca la diferencia Teo, Rodallega, etcétera. Yo pienso que son más profesionales y el mundo también, las redes sociales y todas las cosas han invitado a que eso también lo ayude a uno a ser profesional. En la época de nosotros... no salía y terminaba el partido y hasta luego, y se iba y se emparrandaba y se encontraba con todo el mundo y no había problema y no pasaba nada, y de pronto hasta se pasaba uno y tomaba otro día y bueno, etcétera. Entonces yo creo que eso nos iba también nos iba mermando. Yo por lo menos personalmente lo digo, yo soy uno de los que sentí eso en mi carrera deportiva. Yo en un momento de mi carrera deportiva yo sentía que no, o sea, el trago o la noche, mi vida desordenada me empezó a rendir cuentas y cada vez me sentía como, me subí de peso. Yo jugaba con 70 kilos en mis mejores épocas, pasé a 74, ya me costaba bajar, ya me costaba entrenar, ya físicamente no me sentía no me sentía bien, lógico, y me fue cobrando. Hoy no voy a decir que es que el jugador no salga o no trasnoche, pero sí creo que ha visto que esta carrera profesional a él le ofrece tantas posibilidades y pienso que se cuida mucho más que nos cuidamos nosotros. Y ya entra la parte de la alimentación, los hábitos de ellos, que tienen médico, tienen nutricionista, tienen una serie de en la parte nutricional, una cantidad de cosas que le ayudan a mejorar su condición, sí. El trabajo físico. Entonces, esas cosas me parece que han ayudado a que ellos puedan tener 38, 39 años, muchos de ellos, y estén jugando, y estén jugando bien.
Profe.
Hola, perfo. Perdón, ¿a qué edad se retiró usted, Norberto? ¿A qué edad? Digo, no juego más.
30 años, doctor, 30 años. No. Fuerte para mí fue durísimo.
Uy, no. 30. A ver, Alejandro.
Profe, usted está hablando del contexto en el cual crecen los jugadores colombianos, en donde muchas veces carecen de una figura paterna o materna. Y estamos viendo, pues, que de pronto, también lo dijo usted, en las categorías inferiores, como que se perdió el formador. ¿Cómo volver a que haya formadores y que la figura paterna, que no es lo ideal, sea el entrenador? Porque usted mencionaba, por ejemplo, a Rodallega, a Teo. En algún momento ellos siempre mencionan que tuvieron un técnico que fue como el papá de ellos, pero ya no se está viendo. ¿Cómo volver a eso? ¿Qué es lo que está fallando con los técnicos nuevos?
¿Qué más, hombre? ¿Cómo le damos un saludo? Yo pienso que es que estamos hoy equivocados. Yo creo que el fútbol es de toda la vida. El fútbol es contemporáneo. O sea, yo puedo estar hoy en el presente, pero tengo que darle, cosas del pasado son valiosas y puede ser que pensando en cosas del mañana que pueda desarrollar, o sea, y yo creo que la equivocación está ahí, que hoy consideramos que una persona de 60 años que quiera estar en el fútbol es una persona que es antigua, que no está actualizado, o sea, que hoy la modernidad la dan en la juventud y manejar bien el computador y aprenderse una teoría. No, yo creo que hay personas que son especialistas y muchos de ellos pueden ser muy buenos en la parte formativa, pero que no son para el equipo, para el fútbol profesional. Y puede ser que muchos de los que trabajan en el fútbol profesional no sean para trabajar en la parte formativa. Yo creo que hay que quitarnos eso de que el antiguo, de que el moderno, que es que este sí es de la nueva era, que es el que sabe las nuevas teorías, que es el que... O sea, me parece que ahí nosotros estamos equivocados. Y hay gente muy valiosa hoy todavía, con edad, que debería estar trabajando en la parte formativa. Pero no lo dejan llegar, es por eso, porque de pronto esa persona no maneja bien la tecnología. Pero bueno, para eso está el muchacho joven que dicen que tienen, y él puede estar al lado de él, y ayudándole y colaborándole, y el profe guiando en lo que se necesita en esa parte formativa. Y yo creo que se necesita mucho. Nosotros no podemos perder esos famosos empíricos de la época. Nosotros, creo que al doctor Hernández, lo que era Mallarino, don Pedro Pablo Álvarez, sí, el Loco Arroyave, una cantidad de gente que se paraba y escogía y lo terminaba formando a usted y mejorando en toda su carrera deportiva, no solo en la parte formativa, sino más arriba. Y yo creo que eso no lo podemos perder, pero acá en Colombia veo que lo hemos perdido totalmente y a usted lo miran ya como un pasado de moda que no tiene nada que ver. Profe, me parece que es una gran equivocación. Yo no sé, doctor, sí, le termino para que... Yo me acuerdo que en mi época, mucho más joven, ¿no es cierto? Hace ya muchos años,
sí, rato.
Los abuelos eran la persona más importante de la familia. El abuelo era la persona a la que había que sentarse y escuchar, ¿no es cierto? Era el que tenía una sabiduría especial para contarle uno las cosas, para contarle historias. Hoy no, para contarle historias no. Hoy ese es un viejo que no sirve para nada, es increíble. O sea, hoy tener cierta edad significa que usted ya no sirve. No, imposible, hombre.
Norberto, siempre se dijo, y yo estoy de acuerdo con eso, se juega bien o se juega mal, eso está claro, con cualquier sistema, se juega bien o se juega mal, y uno sabe quién juega bien y quién juega mal. Pero, por ejemplo, hoy en día se prioriza, por ejemplo, leí algo que me llamó la atención. Hoy se le pide a los delanteros, y es una cosa universal, al delantero que colabore en defensa. Y la pregunta es, si te contrataron de goleadores, ¿para qué? Para que hagas goles, ¿no es cierto? Ahora, si puedes hacer ayudar, esa es otra cosa. Pero no priorizar unas labores que no son de goleador. Yo creo que ahí también estamos entrando en la onda de que hay que correr para adelante y hay que correr para atrás. Que eso no, yo creo que las funciones las deben tener los jugadores bien claras. Si yo soy y me contratan como goleador, esperan que haga, que no bajaste a marcar. No, hermano, es que yo me siento más en la zona donde yo produzco, no tanto, yo le puedo ayudar y hacer sombra, que llamaban. Pero a mí me parece que el fútbol de hoy se equivoca mucho en eso, que los técnicos, ¿no?, que tienen que, todos tienen que subir, todos tienen que bajar. Eso lo hacía Rinus Michels, pero hace años, pero eso fue una excepción. ¿No será eso de pronto un factor que confunda a los jugadores, Norberto?
No, doctor, yo no creo, porque yo lo voy a hablar de mi época nacional. Y estamos hablando de hace 40 y pico de años. ¿Eh? El Chumi Castañeda o Hernán Darío Herrera, cuando jugaba Herrera abierto por izquierda, o Palito Candó, etcétera, el Ratón Bóveda. Si el lateral izquierdo, el lateral izquierdo que marcaba el puntero derecho, se iba al ataque, el puntero derecho lo tenía que seguir hasta donde fuera. O sea, no era. Es que hoy le quieren hacer ver a uno que es que el fútbol hoy es totalmente diferente y que cambió totalmente, y que antes, y que hoy los jugadores son polifuncionales y que antes no se veía. Yo tenía compañeros que jugaban en cuatro puestos. Por eso yo insisto tanto que el fútbol al final, usted lo acaba de decir, y aquí trae una frase de Humberto Turrón Álvarez: el fútbol todo el mundo lo juega, el problema es jugarlo bien. O sea, todo el mundo juega fútbol. Pero a cualquier lado y ve jugando a la gente de fútbol. El problema es jugarlo bien.
Es cierto.
Entonces, hoy le han metido que no, que es que si no. Yo lo que sí he visto en algo de esto es que, y es un interrogante que yo siempre me hago, el volante número 10 que todos conocimos o que conocemos todavía y que todavía existen por ahí algunos,
que añoramos,
¿quieren desaparecer del todo o el volante número 10 ayuda a que lo desaparezcan? ¿No es cierto? O sea, porque no es que el volante 10 tiene que ser obligatoriamente caminador, poco correr, no prepararse bien. No. O sea, yo creo que todos nos tenemos que preparar. Entonces yo digo, a todos nos prepararon siempre. A todos nos prepararon. Yo creo que César Cueto tenía una función en Nacional. No la misma que le tocaba a Pedro Sarmiento y a mí. A Pedro le tocaba ir con el 10 y a mí con el 8. Y a muerte con ellos por todo. César tenía que ir con el 6 del rival y tratar de que el 6 del rival no jugara, tratar dentro de lo que César pudiera. Sarmiento sí tenía que borrar al 10, lo tenía que borrar obligatoriamente. Y yo tenía la obligación de que el 8 no jugara, pero también cuando nosotros tuviéramos el balón, yo hacerme importante. O sea, siempre todas esas exigencias han existido, y los trabajos físicos y todo. Hoy me parece que le quieren meter más para hacer ver que es que lo de antes no era, ¿no es cierto? Y lo de hoy sí. Doctor, ¿a usted hace cuánto le tocó ver jugar con extremos?
Uf, imagínese, en la época, por decirle algo, el Ñato Torres por un lado, Willington por el mismo lado, los punteros izquierdos, siempre se jugó con extremos. Esos siempre fueron fundamentales. Usted lo acaba de mencionar, Castañeda era el de la derecha, Palito Candó el otro, Bóveda, y estamos hablando de 40 y pico de años. Siempre, es decir, usted lo que puede cambiar en el fútbol es el diseño, lo que quiera, pero si usted no tiene extremos y laterales de apoyo, no tiene hoy en día fútbol productivo. En la época de nosotros, de pronto, era más importante la zona de volantes, ¿o no?
Claro, ¿no? Y los extremos, acuérdense que a los extremos le decían delanteros, hoy no, hoy les dicen disque volanteros. Yo no, una más rara que es verdad, con que uno me entiende. O sea, bueno, yo a veces le pregunto al muchacho, ¿usted qué juega? Y me dice, de volante. Y le dije, ¿pero cómo? ¿En qué posición? Me dice, abierto por derecha. Le digo, no, mijo, eso es un delantero. O sea, usted es un delantero, usted no es ningún volante. En esa época, puede ser que el 7 y el 11, doctor, no fueran goleadores, ¿no es cierto? El goleador era el 9. No. Pero el 7 y el 11 hacían goles, o sea, porque eran delanteros. Sí. O sea, la ubicación de ellos era eso, atacar. Que tenían unas precauciones defensivas y todo. Pero ahora le quieren, yo no sé, yo la verdad no he visto la diferencia que dicen que hoy hay en el fútbol de hoy que al de antes. No sé, mi papá tenía esta frase. Mi papá me decía a mí, en la época, me decía, mijo, nosotros, en la época de ustedes, hoy jugaríamos fútbol con ustedes, porque nosotros nos prepararíamos como lo están preparando ustedes hoy. O sea, y ustedes en la época de nosotros seguro jugaban fútbol. ¿Me entiendes? Nosotros no entrenábamos mucho, no eran muchos los días que se entrenaban, ¿no es cierto? Todos llegamos en la misma condición porque no todo el mundo entrenaba igual, ¿cierto? Entonces ustedes también sin entrenar hubieran jugado fútbol, pero él me insistía, pero nosotros en su época, pues hubiéramos entrenado, no hubiéramos puesto a tono como él ponía y hubiéramos jugado fútbol profesional también. Profe, no es que usted, ahora es diferente y el de nosotros era no.
Profe, ¿no será que están como complicando mucho el fútbol? Porque yo escuchaba el otro día a Anselmi, el que salió del Porto, y decía, no, es que yo le digo al jugador que tiene que estar en zona 15, tiene que llegar a 0.99. Y después decía, no, es que así yo los motivo.
Escucho muy bajito.
No, está preguntando, Alejandro, que si la famosa zona, la 14, la 15, que hoy se manejan, pues los muchachos la oyen, la repiten, pero no saben realmente. Yo creo que el campo no tiene sino tres zonas. Defensa, medio y adelante, no hay más. ¿O hay más?
Pelufo. Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea lo otro ya es una cantidad de teorías que van saliendo para querer pues ganarse un espacio y aparente decir que qué novedad la que hay. Eso usted, doctor, usted no ha visto cuando va a entrar un jugador de fútbol al campo de juego hoy y se para, ¿no? Un muchacho se para del asistente, de los 6 o 7 asistentes que tienen, se para uno con una carpeta que tiene por ahí 12 hojas y le empieza a pasar hojas al tipo. ¿Usted cree que uno en ese momento recibe? Yo creo que estamos excediéndonos totalmente la información que le damos al jugador, porque es que al final el juego es el domingo, ¿no es cierto? Y ahí donde se decide, yo puedo tener unas pautas que me marque el entrenador, pero los momentos del juego del domingo no me los puede definir el técnico, y ahí donde yo tengo que decidir, ahí es donde me toca a mí decidir. Hoy dan una cantidad de información que usted no la recibe, usted no la soporta. Mire,
le voy a decir esto, lo escuché hace poco en un video que está en YouTube o algo de eso, de Carlos Bianchi, y dijo, a un jugador de fútbol no se le pueden dar más de 3 indicaciones, porque si le da 6 indicaciones, el tipo entra sin saber cuál es la más importante y qué significa, y en eso es cierto, usted le tiene que dar máximo 2, pero si le pone a darle teoría, además, si yo fuera suplente y voy a entrar, el afán mío es entrar, no oír al que me está hablando y no, yo quiero entrar. Usted ha visto que esos jugadores ahí hacen los que están oyendo y el otro le muestra cositas. El tipo entra y se le olvida. El tipo quiere jugar y entrar a jugar, no que le estén dando cartillas. Es que es una manera de distraer a la gente o de justificar ese señor el trabajo que está haciendo, ¿no? Que es una manera de decir, mire, yo le estoy dando indicaciones a este delantero. No, yo creo que entre menos se le explique a la gente, más sencillo y más directo se va con él. ¿Se le entiende más o no?
Totalmente. Y sobre todo que hay que entender que el que después va a decir en el campo no es el que me dio la información a mí, soy yo. Exacto. Pero por lo que está sucediendo en ese momento, yo siempre digo, por los momentos que presentan en el fútbol. ¿Entiendes? No es el que me dio toda esa información, porque en el campo se van a presentar otras situaciones donde yo tengo que tomar ya la decisión. Yo veo también hoy que, hoy en el fútbol, y está bien, o sea, yo no entiendo que eso sea mal, pero creo que hay que tratar de nivelar todo eso. Hoy el técnico avanza mucho en la idea de él. En la época de nosotros también, el técnico nos planteaba lo que él quería, pero él sabía que el que decidía era uno. Hoy no, hoy el técnico avanza en la idea de él, olvidando quién es el que decide en el campo de juego. Y en el que decide el campo de juego soy yo, el jugador. Entonces, él puede ser que él quiera que yo, cuando reciba la pelota, alce la cara, haga cambio de orientación al lado izquierdo, que la pare el puntero y ojalá haga metida y tire un centro y yo llegue. No, pues listo, eso puede ser. Pero en el juego no es así. El juego puede ser que nunca me muestre esa situación. Entonces, hay que pensar más en el que decide en el campo de juego, porque él al final es el que toma las decisiones y toma las decisiones para lo que está sucediendo en ese momento. No es lo que le habían dicho en el entrenamiento ni lo que le dijeron ahí en la carpeta que le pasaron como 10 o 12 opciones que podían suceder. O sea, es muy difícil así, muy difícil. Sí. Hoy el jugador me parece que se robotiza mucho, mucho, muy automatizado en muchas cosas, ¿no es cierto? Y al final el juego en el campo puede ser que se presente totalmente diferente. Y a mí es el que me toca tomar decisiones ahí. No es el que está allá afuera, es a mí el que estoy adentro.
Pues hombre, Norberto, qué grato hablar de fútbol, que de eso se trata, y sobre todo dejar en la idea o dejarle a la gente y al oyente ideas como para que crezcan en discusiones o en cuestionamientos, si puede ser o no ser, de eso se trata, y por eso es tan bueno hablar de fútbol con gente que lo ha jugado y con personas que les gusta el fútbol, que lo disfrutan, cosa que creo que usted la tuvo, disfrutar del fútbol, que es lo que tienen que hacer los jugadores hoy en día, no entrar a sufrir, sino a disfrutar en medio del esfuerzo. Pues hombre, un abrazo, Norberto, y muchísimas gracias, hombre.
No, doctor, como siempre, muy amable y siempre a sus órdenes, hombre, un abrazote.
Norberto Pelufo estaba hoy conversando con nosotros aquí en el Sistema W y hacemos una pausa. ¿Qué música nos va a traer don Alejandro después de, ¿no?, del reggaetón que nos presentó? ¿Cuál es?
Pues vea, yo había pensado en otro reggaetón, pero haciéndole caso a la encopetada audiencia, como dice Martín, me fui a los orígenes y vamos a escuchar una banda que es de Suecia, que invitó al rockero Iggy Pop en el año 2006 para hacer esto que se llama, ojo a esto, se llama Punk Rocker.
Mejor que el reggaetón, sí. Lástima que mañana Martín hará la aprobación del esfuerzo musical. Muy bien, ¿qué pasa con Fenerbahce Benfica? Alejandro, tiempo de juego.
Minuto 33, ataca en ese momento el Fenerbahce, tiene la pelota Richard Ríos, marcado con el número 20, intenta quitarla. Está haciendo buen partido Richard Ríos de pasador, como mariscal de campo, pero en el fútbol que juega, se juega con los pies, intentando buscar a los delanteros, Hernán, pero hasta el momento 0-0.
Muy bien. Bueno, quiero contarle a los oyentes que el equipo boliviano Jorge Wilstermann es noticia hoy. Uy. No porque jueguen, no. Es noticia porque la FIFA le hace advertencia de que no podrá contratar, no podrá hacer ninguna operación con su plantel por unas deudas que tiene, Alejandro, el Wilstermann de Bolivia. No paga con dos jugadores desde hace rato. Ahí está ese lío, ¿no?
Pero Hernán, vea, es que este es el club de Cochabamba y lo sancionó la FIFA con la prohibición de inscribir jugadores por los casos de Santiago Echevarría y Patricio Rodríguez. Pero es que ellos esperaron 2 años para poder poner la denuncia. Esto, la sanción entró en rigor en julio. Y entonces los del Jorge Wilstermann, salieron y dijeron, no, es que eso fue culpa de la federación, de unos auditores que te haya la federación que no hicieron el trabajo. Y la federación salió y les respondió, no señores, es problema de ustedes porque no solamente tienen a estos dos jugadores, tienen siete casos de jugadores que los han puesto la denuncia contra la FIFA por los no pagos de los dineros que se les deben.
Bueno, entonces, en todo caso,
ahí está suspendido.
El Wilstermann, que lo recuerdo, Jorge Wilstermann, entiendo que fue un piloto.
Sí, era un aviador.
Un aviador en Bolivia, y fue el primer equipo que yo recuerde jugó contra Santa Fe en una Copa Libertadores de América, me parece. Sí, señor. Bueno, entre otras cosas, el Once Caldas de Manizales, volviendo a su clasificación, hasta ahora va recibiendo 3.380.000 dólares en premios. 3 millones. No ganaban en Argentina los de Once Caldas desde el año 2005, hace 20 años. Pero hablando de plata y de pagos, es increíble que el equipo Patriotas de Boyacá vaya apuntando, le debe a los jugadores los meses de junio y julio, y ya estamos en agosto 20. Y es increíble, ¿por qué? Porque Patriotas espero que haya recibido lo que le correspondía por la transferencia de John Arias. El dueño de ese equipo, de nombre César Guzmán, creo que se llama, sí, señor, vive en Almería, en el puerto español de Almería, hace rato. Señor Guzmán, por favor, la plata, ¿hay es con qué?
Hernán, de pronto se les enredó el SWIFT del banco y por eso no ha llegado. O la DIAN pasó primero por ahí.
No, pero él está allá, eso se puede legalizar, se monetiza, se llama eso, parte. No la quiere traer toda, señor Guzmán, deje unos dólares por allá, pues en Europa si quiere, pero traiga con qué pagarle. Es increíble que un equipo tenga, imagínese usted, les debe en junio, les debe en julio, y no aparece quién pague, ¿no? A raíz de la deserción de Carlos Cuesta de ir al Vasco da Gama, aseguran que Vasco da Gama pudiera llevar a Jean Pestaña, defensor del América. Los derechos deportivos de ese jugador pertenecen al Pereira. Claro que América tiene opción de compra, que la puede ejercer, y entonces se hace la transferencia. Entre otras, vi a Pestaña muy agresivo en defensa, peleándose con los muchachos de Flu.
Nos comentaron compañeros que estuvieron allí en Brasil que había emisarios del club viendo a Pestaña, ¿no? Lo mandaron a ver qué tal se comportaba el jugador en esta instancia de Copa Libertadores. Y Santiago Moreno, el hombre que llegó del Portland Timbers, Hernán, estuvo ayer acompañando a sus compañeros del Flu, pero no ha sido inscrito porque no han terminado de llegar los papeles. Entonces todavía no va a poder jugar.
Muy bien. Hay una novedad, me confirma Camilo Andrés Iral, porque hay interés en México y dicen que desde la MLS están forzando a que River Plate le renueve contrato a Miguel Ángel Borja con el objetivo de transferirlo. Lo mismo que le estoy diciendo a la gente del Perey, del América. América debe hacer uso de la opción de compra del jugador Pestaña para poder pasarlo y ganar, marcar una diferencia, una utilidad, si va a Vasco. Lo mismo con Borja. River le hace renovación de contrato, sigue vinculado al club y entonces facilitan la operación, porque si no hay renovación, es casi seguro que Borja quede en libertad de acción al terminar el año. Mientras Alejandro prepara el informe del fútbol femenino, les quiero contar que Pablo Sabaj, si llega a marcar o hace un pase-gol con el Suwon, el equipo coreano, se verá obligado a comprar el 70% de los derechos deportivos del jugador por un valor de $450,000. El préstamo tenía esa cláusula obligatoria. Si sumaba 15 goles o asistencia, bueno, lleva 12, sí, y 2, le faltaría uno realmente, ¿no? El Deportivo Cali mantiene todavía el 30% de la ficha de Pablo Sabaj, que lo está haciendo, parece, muy bien en Corea. Ahora sí, don Alejandro, repaso de novedades en el fútbol femenino.
Y si quiere también en los otros deportes. Se las pego porque están junticas las dos para poder meter todo. Vea, en el fútbol femenino vamos a tener partido hoy. El Deportivo Cali recibe al Independiente Medellín, el partido será transmitido por Señal Colombia, y el Internacional Palmira recibe al Orso Marzo, los dos partidos a las 4 de la tarde. Ese transmitido por YouTube, el del Inter Palmira. Muy pendientes ahí porque pues el Inter Palmira no ha podido sumar, mientras que el Orso Marzo es el líder del Grupo B, así que va muy bien. Mañana tendremos América Femenino contra Santa Fe que empezó a ganar otra vez en esta liga femenina. Y en los otros deportes le hablo de los Panamericanos en Paraguay, porque creíamos que lleva a empezar el descenso de los colombianos y no. Llegaron más medallas para Colombia esta mañana del patinaje, pero, señor.
Usted me ha dicho que la delegación gringa estaba por empezar a acumular.
Es que sí, lo hablamos ayer que usted me llamó y me preguntó, y yo por eso le dije, yo creía que estaba la delegación ahí pendiente, pero esta mañana ha sido especialmente buena para Colombia porque llegó ya 33 medallas de oro. Esta mañana en el patinaje de velocidad, Camila Giraldo logró sumar oro en los 5.000 metros por puntos. En los 500 metros por puntos, Colín Castro sumó oro. Y en la misma prueba masculina, Santiago Vázquez también se colgó la presea dorada. Colín Castro llegó a 3 medallas de oro e igualó a Gabriela Rueda también. En los Juegos Mundiales, que también tuvo 3 medallas de oro. En las próximas horas llegarán más medallas de oro, seguramente, en el levantamiento de pesas, porque ya sumamos la primera con José Eber González en la división de los 61 kilogramos. Y así las cosas, Colombia llegó a 33 medallas de oro, 20 de plata y 25 de bronce para un total de 78 preseas. Segundo en el medallero. Tercero es Estados Unidos con 25 de oro, 30 de plata y 26 de bronce para 81. Y el líder es Brasil, que no es que sea sorpresa, pero sí está haciendo muy bien las cosas con 59 oros, 31 platas y 39 bronces. En el US Open, pendientes de Daniel Galán, que estará enfrentando en el segundo partido del cuadro clasificatorio del US Open a Patrick Maloney. Camila Osorio tendrá que jugar el cuadro principal, así que está esperando todavía. Y finalmente, Flor Denis Ruiz, la lanzadora de jabalina, volvió a competir en la parada de Liga Diamante de Lausana en Suiza, la capital olímpica del mundo. Terminó séptima tras conseguir un lanzamiento de 53 metros 97 centímetros. Lluvia como la de ayer en el partido de Once Caldas Huracán. Mucha lluvia, mucho viento y no le favoreció a la colombiana.
Muy bien. Bueno, estas son las cosas que yo digo cuando estábamos hablando de los jugadores de Millonarios. Hay un pelado de 20 años, se llama Cristian Ferney Quiñones. Entiendo, no sé si es arquero o qué. Sí, creo que sí.
Sí, tercer arquero.
Firmó contrato con Millonarios hasta junio del 2026. Cristian Ferney Quiñones. Es decir, debe ser muy buen arquero, no sé. Pero esas son las cosas que uno, entiende.
Es que
ya estamos hablando.
Vea, en eso que estaba hablando usted con el profe Pelufo hace un rato, es el acompañamiento que hacen los jugadores juveniles cuando llegan a ser profesionales, porque es cuando empiezan a recibir que el subsidio de transporte, que el subsidio de vivienda, los sueldos grandes, porque pasan de ganar nada a ganar un sueldo ya un poco más grande. Y pues, como cualquier joven, se enloquece con la plata. Y los agentes, como les dice usted, o los empresarios, no les dicen, en vez de gastarse la plata en una cadena de oro o en el celular más grande o en una bolsa carísima, inviertan tal cosa o léase un libro, métase un curso de relaciones públicas, alguna cosa, no lo hacen.
Bueno, aquí hay un caso que coincide casa con lo que veníamos conversando con Pelufo. Vélez Sarsfield, un equipo de Argentina, acaba de apartar del plantel a un jugador, Thiago Fernández. Le dan un régimen especial de entrenamiento separado hasta el 31 de diciembre, después quedará libre. Y sacó un comunicado ese equipo y escuchen lo que dice el comunicado. La inversión que se realiza en nuestros juveniles es enorme y es ahí donde sentimos que el club debe estar por encima de todo. Formamos, acompañamos y cuidamos a nuestros jugadores desde que llegan a la institución y deseamos que estos hagan lo mismo con nuestro escudo sin pretender obtener ventajas o beneficios individuales que perjudiquen al club Vélez Sarsfield. ¿Quién sabe qué maniobra con empresarios a bordo hizo este muchacho Thiago Fernández? Y el equipo le dice, se queda aquí trabajando hasta diciembre, pero después de ahí queda usted libre, es decir, no le van a dar oportunidad ni siquiera de que juegue, ¿no? Bueno, así es la vida. Hombre, quería contarle a los oyentes, espéreme. Ah, hoy en el Brasileirao, Juventude, donde juegan Batalla y Daniel Giraldo, enfrentará al Vasco da Gama el juego en el Brasileirao. Y hablando de brasileños, hay otro jugador del Vasco da Gama que se va para el CSKA de Moscú, donde está ya Daniel Ruiz. Ese jugador brasileño se llama Joao Vitor. ¿Tenemos novedades de Joao Vitor? No.
Sí, señor. 4.5 millones de dólares van a pagar por él. Él jugó ya estuvo en Europa, es su segundo periplo por Europa, porque antes estuvo en el Benfica en dos oportunidades y en el Nantes de Francia. Tiene 27 años, es defensa central por derecha y también puede jugar como lateral. Y el CSKA Moscú, que está sumando y sumando jugadores, porque no solamente es solo Daniel Ruiz, en los últimos 3-4 días han anunciado varios jugadores. Entonces, la última incorporación del equipo ruso.
Bueno.
Y terminó el primer tiempo, Hernán, de Fenerbahce.
Sin goles,
al final Otamendi se bajó a John Durán, le pegó durito en la cara y se tiró al piso y lo atendieron, pero está bien, no le pasó nada, todo bien.
Bueno, ahorita hablamos de Otamendi, que hay una novedad con él. No, pero la está pasando muy mal el español Rescalvo, aquel que fue técnico hasta hace poco del Deportes Tolima. Él dejó al Tolima y se fue a manejar a Barcelona de Guayaquil, uh-huh, acompañado por su hermano, que es el asistente pues de siempre, ¿no? El equipo anda muy mal, el Barcelona. Volvió a perder, creo que el último lo perdió con Macará. Lo cierto es que ese equipo, oigan bien, en 2 años ha tenido 5 técnicos. Dígame, cuando un equipo en 2 años tiene 5 técnicos, ¿de cuál proceso, de cuál carreta nos hablan? No tienen nada. Y la está pasando mal, y no se extrañen si en cualquier momento Barcelona, que es uno de los grandes del Ecuador, ¿no?, lo deja por fuera.
Pues acuérdese que lo llevaron para reemplazar a Segundo Castillo, pero fue muy criticado cuando llegó, porque cuando él dirigió en Emelec, cuentan los hinchas de Emelec que tenían que sacarlo en tanqueta y no permitían que los hinchas le dijeran nada, porque eso le tiraban monedas, le tiraban botellas de todo, de lo mal que lo estaba haciendo con Emelec. Entonces decían, ¿cómo es posible que lo traigan al Barcelona después de que no puede en Colombia con el Tolima, y ahora lo traen acá a un equipo grande a que tampoco pueda?
Tiene buen empresario. Usted mencionó a un Santiago Echeverría.
Sí, señor.
Ahora que hablábamos del Wilstermann, es bueno recordar que ese muchacho estuvo en el Medellín en el 17 y 18, dio positivo por consumo de boldenona, estuvo retirado, volvió al fútbol en el año 20 con Talleres de Córdoba, en fin. Camilo Andrés nos manda el dato. Bueno, hay un jugador español del Timao, del Corinthians, llamado Héctor Hernández. Ese muchacho, ya, muchacho, digo yo, es veterano, lo tienen de salida. Calculen, en 24 partidos hizo 2 goles, creo que lo llevaron como goleador. Entonces el Timao, el Corinthians, quiere prescindir de sus servicios, cosa que parece lógica, ¿no? Bueno, ¿y cómo le parece, Alejandro, que los hinchas del Santos, después de la goleada soberana que le metieron esos del Vasco da Gama 6-0,
les metieron
regresó pues el Santos regresó a entrenamiento y tal? Pues, ¿cómo le parece que hubo invasión de torcida, de hinchada del equipo santista, a apretar a los jugadores, a pelearse con ellos? Por supuesto, al que más fustigaron fue a Neymar, que es la figura supuestamente la figura del equipo, o realmente, no sé. Sí. En todo caso, tuvo que intervenir la policía. Bueno, se armó qué rollo tan terrible, ¿yo?
Sí, ¿cierto? Ahí se han filtrado unas imágenes en redes sociales en donde un hincha, el jefe de la barra de los torcedores, le dice que son más de 150 mil personas todo el tiempo apoyando, así que cómo es posible que ellos no tengan pertenencia por la camiseta y por la institución. Y ahí Neymar estaba pues poniendo la cara cabizbajo, alicaído, mirando para el piso, pero ahí estuvo un rato largo y estaba el técnico también y algunos compañeros, pero detrás de ellos tomando agua, se ven, y esperando a ver como que se fueran rápido, pero eso se les complicó, se les salió de las manos.
Bueno, el técnico del Benfica, que está empatando con Fenerbahce 0-0, Bruno Lage, que trabajó en Turquía, hoy soltó esta perla, están jugando en Turquía. Dijo, el fútbol turco paga mejor que el fútbol de Portugal. Así como nosotros decimos que en Sudamérica el fútbol que mejor paga es el de Brasil, y por ahí está el de México, y un poquito más abajo el de Argentina, Turquía paga mejor que Portugal en billete. Y de Otamendi, que les comenté a los oyentes, Otamendi ajusta 105 juegos en Champions. Ha jugado con Porto, jugó 18 partidos, creo que jugó con Porto, jugó con el Manchester City y, por supuesto, ahora con Benfica. El defensa argentino, 105 juegos.
Aquí está. Son 37 con Benfica, 48 con el Manchester City y 20 con el Oporto. Y a lo que dijo el técnico Bruno Lage, Hernán, es que la pelea viene de tiempo atrás, porque ellos quisieron llevar a Joao Félix, que ayer marcó gol con el Al-Nassr. Y entonces en ese tiempo, que sonaba para llegar también a Turquía, él salió a decir, no, nosotros queremos que Joao Félix vuelva, pero es que no tenemos con qué pagar, porque el fútbol turco paga mucho más. Y pues terminó yéndose a Arabia, ¿no? Que allá, pues, mejor dicho.
Le quiero contar a los oyentes que por tercera vez consecutiva, Mohamed Salah ha sido distinguido el jugador del año para la Premier, pero sacaron una selección ideal. Bueno, todos son calificaciones subjetivas, pero ¿cuál es la selección ideal de la Premier, Alejandro? ¿Cuál es?
Vea, en el arco de un equipo que sorprendió la temporada pasada está Matt Sells del Nottingham Forest, equipo dos veces campeón de Europa con Brian Clough, recién ascendido. está Virgil van Dijk del Liverpool, Milo Kerkes, el hombre lateral izquierdo que estaba con el Bournemouth, pero ahora está en el Liverpool.
El húngaro, sí, Kerkes.
Sí, 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 bueno. Muy bueno. William Saliba del Arsenal.
Ah, el defensa.
Sí, señor. Gabriel Magalhães, también del Arsenal.
¿Brasileño?
Sí, señor. Y ya empieza la línea de volantes. Está Declan Rice, del Arsenal, muy recordado por el gol de los dos goles de tiro libre al Real Madrid en la temporada pasada. Ryan Gravenberg, del Liverpool. Un latino está Alexis McAllister, el hombre del Liverpool, el argentino.
Ah, clasificó McAllister. ¿Eh?
Sí, señor, el colorado. Mohamed Salah, el egipcio, que pues lo está haciendo muy bien. El que es protagonista de la novela en estos días, Alexander Isaac. Y Chris Wood, del Nottingham Forest.
Bueno, pare un momentico. En lo de Alexander Isaac, el negro delantero del Newcastle, partieron cobijas. Él no quiere saber nada del equipo y el equipo nada de él, aunque de por medio está un billete grande que pide el Newcastle si se quiere marchar, ¿no?
Sí, sí, señor. Es que lo que hizo Isaac fue que publicó en su Instagram una historia diciendo que le habían traicionado, que habían llegado a unos acuerdos y que no se los respetaron. Y entonces el Newcastle sacó un comunicado respondiendo diciendo que no, que el jugador era de parte del club y que en ningún momento habían llegado ofertas formales por él. Entonces, que si no llegaba ninguna oferta formal por él, a él le toca seguir haciendo parte del equipo, juegue o no juegue.
Muy bien, señor. Hombre, esta puede ser la última en este momento. Ya termino. El Racing de Argentina puede dejar marchar a Marcos Di Cesare al Bahía de Brasil, que podría pagar 11 millones de dólares por la transferencia, aunque no creo que Racing, que está en plena competencia de copas, lo deje por ahora, pero es la última oferta que se conoce del fútbol argentino. Don Alejandro,
Hernán, chiquitica, con sí. Hernán Torres, que dijimos que iba para el Cartagena, también suena para el Cúcuta. El hombre está en Estados Unidos, tenía que llegar ayer a la ciudad de Cali a resolver problemas personales. Pues dicen problemas personales, pero resulta que se apareció un tercer equipo y depende de lo que pase esta noche puede él definir su futuro.
Hablando de esta noche, Millonarios Unión Magdalena. Bueno, han sido ustedes muy amables.